8 vale 4. Muy pocos whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, cortetas, te escuchamos la pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Si te sin mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos. Quiero Retruco, programa número 73 en nuestro tercer año. Como siempre, te puedes contactar con nosotros a través de nuestra página de internet www.radioretruco.com.ar. Nos puedes mandar un Twitter a @curretrucoradio. Nos puedes escribir a nuestra cuenta de Facebook quiero.retruco.radio. O si tenés ganas de hablar por teléfono con nosotros, nos escribís o nos mandás un WhatsApp al 011 15 58 34 91 83. Tercer año de Quiero Retruco y cada vez con más información, más variada y lamentablemente cada vez más compleja. Hoy arrancamos con una serie de puntos que tienen que ver, y lo charlábamos antes de arrancar el programa, con algunas inconsistencias de la realidad que nos ofrece la realidad y sumadas a algunas situaciones de carácter trágico. Vamos a hablar en algún momento del programa del asesinato de la militante popular Micaela García, esta chica de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, que fue salvajemente asesinada y en los marcos, bueno, de una situación cada vez más compleja, donde lo que se empieza a discutir no solamente la problemática que hay de violencia contra las mujeres, sino en concreto cuál es el rol de una justicia que no pone determinadas cosas en su lugar. Para eso vamos a tratar de comunicarnos con Rubén Bonelli, un querido compañero allí de Concordia, ex secretario de Derechos Humanos de la provincia. En el medio de todo esto, no sé si todos han tenido posibilidades de ver, ayer en el estadio en el Chato Carrera, en la provincia de Córdoba, en el marco de la hinchada de Belgrano, un desbarranque y demás, termina un chico tirado por la borda, digamos, por el costado de la tribuna. Hoy lamentablemente llega la noticia de su fallecimiento, un laburante también, y lo más trágico de todo esto es un laburante golpeado por una imbecilidad por otros laburantes.
No, y además la historia que hay detrás de todo eso.
Y con la historia
de... Tristemente, después lo tocaremos si hay tiempo, pero es el tristemente mal, muy triste.
Otra noticia, nada, triste que tenemos que dar es que hace un ratito nomás falleció Carlos Slepoy. Para los que no lo conocían, Carly era un abogado perteneciente o que había pertenecido en su momento a la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Carly estaba viviendo en Madrid desde 1978-79, una vez que pudo escaparse de las garras de los secuestradores de los grupos de tareas, y a partir de ahí empezó a estudiar abogacía, se recibió abogado, y como abogado primero de los trabajadores nucleados en Comisiones Obreras y luego como abogado de derechos humanos, fue el primer abogado que impulsó los juicios por la verdad que se llevaron adelante en la Asamblea Nacional de España, el lugar donde entre otros también tuvo que testimoniar otro querido amigo fallecido. Dentro de poco se cumple un año, me refiero a Quique Fugman y también el sueco Lorki Panizzi, a quien entrevistamos la semana anterior. En el medio de todo este desparramo, dos situaciones que son por lo menos curiosas. La primera es, aparece una foto de Scioli abrazado con algunos docentes de la conducción oficial del SUTEBA en la llamada carpa itinerante. Lo curioso de esto es que el mismo Scioli, que al cual el Suteba le hizo algunos paros en su momento, y el tipo que se negó a dar consuetudinariamente todos los aumentos que exigían y que necesitaban los docentes, de la misma manera que exigen y necesitan legítimamente ahora, el tipo apareció. Lo raro es que la conducción del sindicato, que ya sabemos de quiénes se tratan, lo reciben sin hacerle ningún tipo de mención. Sabino, ¿qué me querés?
Que pareciera que le dan la razón al macrismo cuando dicen que el problema, que quieren partidizar, digo, el conflicto, verlo a Scioli en la carpa itinerante, y bueno, el macrismo te muestra esa carta y se legitima, digo. Exactamente. ¿No? Vale.
La segunda noticia curiosa, después vamos a tratar de indagar sobre esto, es que hoy aparece una noticia donde aparece Luis de Lía. Luis de Lía dice que ante el inicio del juicio al que se lo va a someter por el embrollo ese de la comisaría, de la toma de la comisaría en el año 2003 y demás, esgrime que pide solidaridad, se considera el mayor perseguido de la Argentina por ser el más importante símbolo de la lucha callejera. Eso viene de parte de Luis de Lía.
¿Se autotituló así?
Sí.
Luis de Lía, que hace 2 semanas subió una foto por Twitter criticando a la Macri por la represión en Panamericana, y no se dio cuenta que la foto que iba a subir era una represión del 2015.
El mismo.
El mismo Luis de Lía, haciéndole juego a macrismo, se llama.
El mismo.
Junto con Baradel y todo.
Sí, una cosa realmente penosa. La verdad que vergonzante. Y en el marco de todo eso, digo, para seguir agregando temas que nos pretendemos que nos den marco al inicio del programa, algo que nos preocupa y que tiene que ver con la inconsistencia de una justicia que es absolutamente inoperante y cómplice con el poder de turno, y el olvido. Hace 2 semanas hicimos un reportaje a los compañeros del Movimiento de Trabajadores Excluidos, de Lanús. Ahí había habido un episodio, por lo menos, difícil de explicar por parte de las autoridades, con policía entrando, supuestamente persiguiendo un tipo, entrando al comedor, terminando los palazos con lo que estaban adentro del comedor, con el tipo, los pibes llorando, etcétera, etcétera. El tema es que 2 días después o 3 días después, una de las personas que trabajaba en el comedor, que estaba embarazada, pierde el embarazo, producto de los golpes recibidos y la situación obvia de nerviosismo, angustia y estrés que le generó la situación. Hasta el día de la fecha no hay ningún tipo de información, no hay ningún tipo de acción concreta relacionada con el inicio de algún expediente administrativo o de algún expediente judicial en investigación y para tratar de deslindar responsabilidades de qué es lo que pasó acá, cuando se trata ni más ni menos que de un homicidio.
Iba a haber una denuncia penal por eso, se habrá presentado, supongo yo.
Sí.
Además hay un agravante, el secretario de seguridad, es Diego Kravets.
Diego Kravets, ex.
Estaba presente, sí, en el operativo este.
Sí.
Y en realidad salió a la hora de que había ocurrido esto en un medio diciendo que no habían reprimido, o sea, y el tipo había estado presente ahí.
Sí. Bueno, algún día podríamos contar quién fue Diego, o quién es Diego Kravets, y algunos antecedentes. No policíacos, sino antecedentes militantes que lo podrían convertir en antecedentes policíacos a jugar por las cosas que hizo, pero que dan cuenta de toda esta sumatoria de imbecilidades, como la de hoy de Lía planteando que es el símbolo de la resistencia callejera y demás disparates. Dicho todo esto, están presentes, hoy el programa es bastante caótico en cuanto a cantidad de información y demás cosas. Les contamos a los que nos están escuchando que en breve nos mudamos a nuestra nueva casa y haremos alguna joda o algo para invitar a nuestros oyentes a que vengan a...
Menos a los plomeros que mandaron.
Menos a Jerónimo. No, también están invitados. Pero yo, que son laburantes, acá apunta, está Jerónimo desde Rojas, que hoy va a conducir una entrevista a un compañero por un tema muy interesante y además muy importante, que es el tema de la soberanía alimentaria. No quiero dejar de arrancar el programa y que hagamos un peloteo a partir de una situación que hoy me tocó vivir de casualidad, que a mí hace tiempo me viene dando vuelta en la cabeza algunas contradicciones que se están generando en el seno de los trabajadores, del pueblo, que, y sobre todo el pueblo que más sufre y que peor la pasa, y que me parece que como militantes, y nosotros en este caso como militantes también de la comunicación, tenemos que empezar a abordar, o por lo menos no hace falta ponernos de acuerdo, pero sí empezar a discutir y a debatir. Me tomo el tren, yo vivo en Ramos Mejía, me tomo el tren a las 8 de la mañana, 8 y monedas, el tren arranca, pasa a la estación Ciudadela, sigue en camino a Liniers y entre Ciudadela y Liniers se plancha. Después de media hora que estábamos ahí, imagínense ustedes, el tren Sarmiento, una cantidad de gente atiborrada de personas y demás, el guarda aparece y escuchamos que él pone el audio entre varias personas que estaban ahí, que había un corte de vías entre Ramos Mejía y Aedo, dos estaciones atrás, pero como eso colapsaba todo el sistema ferroviario de ida y vuelta, estaba todo frenado entre Once y Moreno. Un desparramo. No sabíamos de qué se trataba, y lo que se empieza a generar en un vagón lleno de gente, no había, imaginarán ustedes que en el Sarmiento no viaja ni la oligarquía ni el imperialismo, se empieza a generar todo una discusión, enojos, la gente no podía abrir. Esto en el medio de ataque de pánico, gente que no podía respirar o que le agarraba la chifladura, tipo que miraban, no llego al laburo, pierdo el laburo, etcétera. Así estuvimos 3 horas hasta que arrancó el tren. Las cosas que he escuchado de parte de laburantes son altísimamente, digamos, reveladoras y complejas, si esto lo queremos traducir en las futuras próximas elecciones. Ojo, porque hay enojo con el gobierno por algunas medidas que toman, pero ese enojo se termina de alguna manera compensando con el enojo que le generan algunas acciones de algunos tipos que deberían representar los intereses de los trabajadores, porque trabajadores puteando a propios trabajadores es un mal antecedente y es premonitorio de situaciones cada vez más complejas. Luego nos enteramos que se trataba de 92 laburantes, de los cuales 30 hicieron el corte, de una empresa que tercerizaba servicios de limpieza en el ferrocarril Sarmiento, y que al cabo de un rato arreglaron el tema, porque la discusión no era que se quedaban en la calle, sino que perdían la antigüedad al pasar de una empresa a otra, y estaban discutiendo una suerte de indemnización y demás. La pregunta que queda flotando, y que no es mía, sino que la tiró un tipo, es ¿por qué no fueron? Estamos de acuerdo con el reclamo de los trabajadores. ¿Por qué no fueron a pudrírsela a la casa del dueño? ¿Y por qué estamos nosotros, que yo me pierdo hoy 200 mangos de presentismo semanal, ¿sí? Me los estoy perdiendo por esto, por una discusión que además no tengo voz ni voto? Me parece que se están dando en el seno del pueblo trabajador situaciones complejas y de contradicción y de enfrentamiento que, si no nosotros como militantes no las empezamos a procesar bien y entender realmente lo que está pasando, no termina bien la situación. Y esto ya tiene un antecedente. Hoy Ramiro nos decía también lo que a él le había ocurrido en relación a los docentes con los cuales él estaba, a padres con los cuales él estaba vinculado, en ocasión de la huelga, de la justa huelga docente, esta que curiosamente cuando arrancaba el programa decíamos que ahora simpáticamente aparece Scioli y se saca una foto con ellos. Dichas todas estas barbaridades, estamos acá en Ronda y para arrancar el programa. Sabino.
No, sí, volviendo a lo que decías anteriormente, hay que evaluar también estas prácticas por ahí sindicales en el marco de una avanzada antisindical por parte del gobierno. Entonces, cada acción que va a hacer el movimiento obrero o un grupo de trabajadores tiene que ser seriamente pensada para que no se genere el efecto contrario, es decir, que para no ser puteado por los trabajadores. Entonces, bueno, hay que ser inteligente.
Leticia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, coincido con Sabino. Hay que dejar un poco la pereza a un costado y empezar a pensar qué cosas nuevas y qué cosas diferentes se empiezan a hacer contra, digamos, para que sean de verdad a favor de los trabajadores. Ese es el punto. Y pensaba a la vez que hay como una cuestión, como un efecto de inercia, ¿no? Donde parece que no hubiera pasado el tiempo, entonces ahora viene Scioli queriendo retomar donde dejó, en el, donde perdió las elecciones, ¿no? Y entonces vamos a empezar todo de vuelta, bueno, ahora por ahí me toca a mí. Y me parece que en el camino también se pierde el para qué. Ese es el punto, no es si ahora estamos con Scioli o no estamos, sino para qué Scioli, para, digamos, como decías vos, José, antes, si se le han hecho paros a Scioli por el mismo motivo.
Les recomiendo a todos y a los que nos estén escuchando, lean un reportaje que le hizo Jorge Duarte a Daniel Shofra, secretario general de Aceiteros. En un párrafo, el tipo dice, el cartel de, leo textualmente, el cartel de yo no paro se lo pasaron de un gobierno a otro. Entonces, el periodista le pide ampliar y él dice, yo me acuerdo que hay dirigentes que se hacen los revolucionarios y en su momento decían que había que privilegiar el trabajo a cambio de perder salario. Te digo el nombre, Hugo Yasky. Nosotros estuvimos en una charla y yo personalmente le pregunté, ¿qué pensás como integrante del Consejo del Salario que se arregla un monto tan miserable? La respuesta de Yasky es que se priorizan las fuentes de trabajo. Hoy no tenés ni la fuente de trabajo y los que quedaron se quedaron con salarios bajos. ¿Esto en función de qué? De la hipocresía. La hipocresía nos está atravesando a toda la sociedad y cuando la hipocresía atraviesa al movimiento obrero y a la militancia popular, estamos en un quilombo, porque después, ante cualquier contradicción, el pueblo te apunta no solamente a los culpables, sino a todo aquel ejemplo. El caballo Suárez parece que se robó absolutamente, no se llevó un barco a la casa porque no tenía ruedita el barco. Hoy está intervenido el sindicato por el macrismo, el gobierno de Macri hace la intervención del sindicato. Se siguen afanando absolutamente todo de la mano del interventor. Ahora, eso da lugar a qué? Me refiero al afano que se mandó el caballo Suárez con la anuencia de toda la comisión directiva anterior. A que toda la gente diga, a ver, estos son mejores, que hagan lo que sea, pero son mejores que aquel. Me refiero, los interventores, no importa lo que hagan, son mejores que el otro porque se la llevó en ruedita. Ojo, porque esa reflexión se aplica al sistema político. Y no vaya a ser cosa que después de un año y medio de un ajuste descomunal, solamente visto en el inicio del kirchnerismo, una devaluación del 40%, digo, para recordar también, porque si no parece que perdemos memoria, visto también cuando inició la gestión el dualismo, una devaluación del 60%, visto también desde el menemismo, no hace falta recordar lo que fue el plan Bones de Herman González, la elección del 95 del votito, ¿cómo es que lo llamaba? El votito cuota, y ni que hablar el fracaso del plan de la convertibilidad. El combo de todo eso, sí, que supuestamente iba a dar respuesta favorable del pueblo organizado, para dio todo lo contrario. Ojo que dentro de 3 meses tenemos elección y no vaya a ser que el enojo por todas estos disparates sea mayor al enojo que genera el ajuste del macrismo. Jerónimo, recién bueno, llegado desde Rojas.
Buenas tardes, José. No, hoy viajé en horas bien tempranas de la madrugada arriba de la moto y podríamos decir que se terminó la temporada del viaje en moto por el frío que pase.
Lo bien que
hice. Pero bueno, recién también venía en la moto y contando, venía acá por Corrientes y contando un poco con el tema del Sarmiento. Ajá. Estaba, me pareció una buena justo para contar de esto, que estaban los compañeros del Bauen. Ajá. Que no estaban cortando Callao y Corrientes, sino lo que hacían es cuando venía el semáforo
ponían
estaban con una bandera y repartían algún tipo de volante ahí a los transeúntes o a los que pasaban en auto, en moto, te repartían un volante y contaban cómo estaba la situación. Quizás también es otra alternativa. Me parece que también como que este gobierno, ayer estaba viendo un dato que en la provincia de Buenos Aires se perdieron creo que 160.000 puestos de trabajo en las pymes, entonces, y este modelo, y este modelo es lo desde el Poder Ejecutivo dicen que es el único plan que hay, no hay plan B, entonces me parece como que el sector de los trabajadores estamos, mientras el gobierno avanza, buscando herramientas, retrocedemos buscando qué herramientas poner para frenarlo, ¿no? Porque todos pensamos que la herramienta es las elecciones de octubre. pero a su vez la mayoría de las fuerzas políticas siguen pensando en un mismo modelo productivo nacional. Hoy que vos decías que íbamos a hablar con Marcos, que habla de la soberanía alimentaria, también estaba viendo el tema del derrame en la Barrick. O sea, todas las fuerzas políticas están de acuerdo que ese es el único modelo para nuestro país, ¿no? O sea, un modelo extractivo. Y ahí, a pesar de la movilización, a pesar de la movilización o la toma de la calle en los pueblos, esto se sigue implantando. Pero bueno, me parece que hay muchas tensiones, muchos conflictos muy interesantes. ¿Dónde está el pueblo en la calle? Después, en cuanto al Sarmiento, quizás es en ese momento, sí, es lo que vos decís, es el tren, que no viene ningún integrante de la oligarquía ni nada, vienen los laburantes. Pero ese paro, es la calentura ante el paro del momento, a veces te puede llegar también a tener otras reacciones más irracionales.
Sí, es cierto. No es menos cierto que para eso existen los ámbitos de discusión sindical, o deberían existir. Entonces,
quizás hoy primero se hace el piquete y después se va a negociar, como te muestro, sí. Primero un poco.
Sí, igual yo no quería ir porque yo lo había aclarado cuando empezamos a charlar con los compañeros antes del programa. Yo aclaraba que desconocía cuál era el... Porque en el tren, al principio, nadie sabía de qué se trataba. E independientemente de la justeza del reclamo, el tema es hasta dónde vamos a seguir el conjunto. No es para tirarle en la cabeza a estos compañeros, que ojalá hayan resuelto el problema y lo hayan resuelto favorablemente. Me refiero al conjunto de la militancia popular, hasta dónde vamos a seguir hablándonos entre nosotros mismos. La estrategia política de convencer a los convencidos no funciona. Acá hay 40 millones de tipos que están por fuera del diálogo y la discusión militante, y ahí hay que dar alguna discusión. Carlitos.
Sí, pero en definitiva pasó lo que alguna vez dijo alguien, que el 2000 nos encontrará unidos o dominados, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, unidos no nos encontró, dominados sí. Lo que pasa es que no hay un modelo de nada, o sea, no hay al no haber un modelo de desarrollo, obviamente no hay un modelo de educación, ¿no es cierto? Ni hablar de un modelo de salud, no hay modelo de nada. Y el otro tema es que a raíz de esto que vos te pasó en el tren, y a raíz de este pelearse todo el mundo contra todo el mundo, ¿no es cierto? Porque al final todo el mundo está reclamando un derecho vulnerado, pero todo el mundo le termina molestando al otro y el otro al otro, y todo el mundo se termina peleando, y todo el mundo capaz que tiene razón, menos lo que gobierna, ¿no? Uh-huh. Ahora, el punto es, ¿no es cierto?, ¿cuándo vamos a empezar a ejercer nuestros derechos? O sea, ¿cuándo vamos a entender, ¿no es cierto?, que hay principios, que el principio de ciudadanía es el derecho a tener derechos, que los derechos se ejercen, que los derechos se estudian, o sea, que se pelean, ¿no es cierto? Porque, a ver, en un hospital también pasan un montón de cosas. Un hospital público de la ciudad de Buenos Aires, donde tampoco va la oligarquía, ni está el imperialismo, ¿no es cierto?, donde van los trabajadores también, porque, como decimos nosotros, sin trabajadores no hay patria, trabajadores somos todos, ¿no? Salvo que está desocupado, que es un trabajador desocupado también. Pero, por ejemplo, en un hospital donde tiene que haber X cantidad de enfermeros por paciente, donde tiene que haber X cantidad de médicos por paciente, no los hay, ¿no? Y el trabajador que va al hospital, ¿con quién se enoja? Se enoja con el trabajador que está trabajando sobrecargado de trabajo, ¿no es cierto? Pero tampoco ejerce su derecho el trabajador que va al hospital, que sabe que están atendiendo mal al paciente que está internado porque tiene que haber un enfermero a cargo de esa persona. No lo ejerce. Se calla la boca o se enoja con el enfermero, y capaz que el sindicato no hace o hace, ¿no es cierto? Pero, digo, en la medida que no entendamos que el Estado somos todos, ¿no es cierto?, y que los que están ahí administran y gobiernan, y en la medida que no nos comprometamos, ¿no es cierto?, a qué modelo de país queremos, a qué políticas públicas queremos en educación, en salud, a qué modelo productivo, desarrollo, en la medida que la gente no se compromete, esos 40 millones, porque lo que vos decís es cierto, los militantes que tienen una idea, ¿no es cierto?, para dónde quieren ir, no se juntan, ¿no es cierto? Y el resto no entiende nada, no se compromete, no se... Oye, me parece que es mucho más complejo el tema, es muchísimo más complejo.
Enrique, está Enrique Busoni, al que vamos a entrevistar dentro de un ratito. ¿Querés decir algo al respecto?
Sí, mira, hay me hizo acordar una situación. Yo por mi trabajo recorro mucho la, el Gran Buenos Aires Sur, que es un poco donde repercute más fuerte toda esta problemática, donde se ve la, la crisis, ¿no? Hay un caso emblemático que pasó al principio del gobierno, que en realidad viene de antes, y voy a hablar del caso de RACIC, o sea, la, la segunda empresa nacional de producción de pollos, una de las empresas que más ha crecido y de las áreas, o sea, se consume mucho más pollo ahora que carne vacuna.
Para los que no lo sepan, RACIC es la, era la gerenciadora de Cresta Roja, que hemos entrevistado a los compañeros en varias oportunidades.
Yo el otro día tuve la oportunidad de visitar, en realidad ya he ido muchas veces a RACIC, porque mi tarea vinculada a la ANSES es los trámites complejos, como ellos tienen tareas insalubres, por el tipo de tarea que hacen los operarios con el manejo de carne, de sangre, accidentes, entonces tienen un régimen especial, que ridículamente se llama de privilegio, cuando en realidad el privilegio no existe nada, lo único que le dan unos años menos de trabajo, porque realmente es difícil llegar a tener 30 años de servicio en ese trabajo. Toda esta historia viene arrastrada, viene de hace mucho tiempo, donde la empresa, estos son unos hermanos que fueron comprando pequeñas granjas de todo el Gran Buenos Aires, de la zona sur. ¿Se acuerda de los pollos Mazorín? Cuando se produjo la crisis esa en los 80, había una empresa que se llamó Sapra, Sociedad Anónima, que fue armada un poco para compensar la crisis de la primera, en realidad fue una empresa nacional creada por el alfonsinismo, que generó esto de importar los famosos pollos. Para los que no se acuerdan, era comprar, trajeron del exterior cuando había una crisis del, en el mercado, más barato, cosa que ahora parece que lo están haciendo este gobierno de nuevo, que traen cosas importadas porque son más baratas. Importaron miles y miles de toneladas de pollo que después se descubrió que estaban en mal estado, que se repartían en las escuelas, yo qué sé, hubo toda una crisis. Esta empresa estuvo, nació en esa etapa, ya nació mal. Después creció junto con el mercado de, del pollo. Y hizo convenios con distintos países, proveía de pollo a varios países, se ató a la crisis que tiene Venezuela, o sea, contrató mucho personal y precarizó un montón de gente. ¿Qué pasa? Llega el gobierno de Macri y deciden blanquear y sanear la empresa. Para esto despiden a la mayoría de los trabajadores, prácticamente cierran la empresa. El negocio parece que era comprarla a precio vil y armar una empresa por menos de la mitad de personal y seguir con la producción de pollo. Supuestamente se hizo toda una lucha, los compañeros estuvieron cortando la Richeri, pelearon por la, la reincorporación de todo. ¿Qué pasó? Yo estuve hace 15 días. De los trabajadores que tomaron y que el gobierno se sacó la foto, hizo una intervención en la televisión, habían solucionado el problema, iban a ir reincorporando. Hay 800 compañeros que siguen en la calle, 800 compañeros. Yo llego justo y me encuentro con varios compañeros en la puerta y me pongo a charlar con ellos. Yo en realidad no iba para charlar con ellos, iba a jubilar a uno de los tantos. Yo tenía que ir a ver adentro la, la documentación, cosa que es muy difícil, todavía no la pude ver, porque lo que pasa también es que han tirado los papeles en cualquier lado, es una manera de bicicletear y no pagar. Así que no sé cómo se va a resolver el problema de este compañero. Pero el compañero que me viene a ver, viste, no sabiendo ni quién era, me dice, mira, yo vengo todas las semanas, me dice, vengo todas las semanas, me dice, bueno, vení la semana que viene, y no sé qué hacer, y no hay sindicato, el sindicato ya no está, ya no aparece, ya no existe tampoco la movilización. Ahora, yo me digo, son 800 compañeros. ¿Cuál es la alternativa Por eso yo no es que estoy a favor de esos 30 compañeros que cortaron en el sentido de como táctica el ferrocarril. Ahora, ¿cómo hacen para visibilizar, si pudieran, esos 800 compañeros, lo que le está pasando? O sea, es tan complejo, como decía el compañero antes, que no, yo no le puedo encontrar la solución así, diríamos, desde el parte de los trabajadores. En realidad lo que tendría que ser es que los sindicatos y los trabajadores, la conducción y los sindicatos tomaran eso como algo propio, ¿no? Me parece como que ahí voy y aporto a la confusión, diríamos.
Antes de morirse, un viejo compañero nos había dejado una reflexión que era que la peor derrota luego de la dictadura es saber que el pueblo había perdido la capacidad para pelear y soñar un país más justo. Y me parece que ahí hay que empezar a indagar algunas consideraciones de lo que nos está pasando. Quien dijo esto era un viejo amigo y compañero, Manuel Pilán, un dirigente popular de la provincia de Santiago del Estero, preso durante toda la dictadura, y un tipo que, si de algo sabía, era de luchas. Nos vamos al primero de los cortes, volvemos en un ratito.
Comemos pizza con el tenedor, jamón, palmitos y morrón, porque te quiero invitar. ¡Cobre! Y tengo plata de verdad. Por fin, que venga, vamos a pasar. ¡Ay, ay! Cierre la puerta, señor, que acá no hay calefacción. ¡Mozo! La musarela se murió. Por Dios, hasta parece lo que fue. ¡Hey, hey! Porque pago yo, y te prometo que esta vez no lo volverá a pasar. Porque es un hotel de calidad. Por fin, que bien la vamos a pasar. ¡Ay, ay, hey, hey! Qué escurridiza que sos. Quédate quieta, por Dios. Que no te puedo alcanzar. No hay luz, la roba ya lo consiguió.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Bueno, recién veníamos con el tema de los auténticos decadentes aguinaldo. Aguinaldo, que esperamos todos los laburantes puedan cobrarlo dentro de un par de meses, en junio, y que se corresponda con la posibilidad de haber logrado en paritarias libres y justas los aumentos que hacen falta. Jerónimo, ¿me querías decir algo?
No, te quería decir que es un tema que pedí yo y no me dejaste presentarlo, José.
Dale, presentalo. Bueno,
no, son estas interferencias que tenemos en el programa, nada más.
Ah, ¿esto querías decir? No. A mí me sorprendió el contenido, la verdad que no lo había escuchado nunca, y precisamente nos acordábamos en estos días cuando, y con todo esto que veníamos hablando sobre las medidas de fuerza y demás, sobre la solidaridad de unos, la no solidaridad de otros, que hay determinados logros que se han hecho en base a pelea, en base a movilización, en base a empuje, y el aguinaldo ha sido un logro en ese sentido de años y años de pelea de la clase trabajadora. Estamos en línea con Juan Carlos Giuliani, el Pipón, compañero de la CTA Autónoma, legendario militante popular, miembro del CISPREN, Círculo Sindical de Prensa de la Provincia de Córdoba, y actualmente, como decíamos en el arranque, miembro de la conducción de la CTA Autónoma. Pipón, buenas tardes, ¿nos estás escuchando?
Sí, cómo no, ¿qué tal, José? ¿Cómo le va?
¿Cómo estás? Bueno, Pipón, en principio, lo que queríamos era que nos dieras, si bien la idea del reportaje que queríamos hacerte era para el lunes pasado, acá tuvimos este inconveniente con el programa y no lo pudimos concretar, y queríamos hablar con vos, más allá de que ya hayan pasado unos días, igual el tema sigue siendo vigente, sobre las consecuencias y resultados del paro, del último paro nacional convocado por la CGT y también por todas las expresiones de la CTA y en particular por la CTA Autónoma. ¿Qué nos puedes contar, Pipón, al respecto?
Bueno, mirá, que en primer lugar que fue una medida de una contundencia que no puede negar ni el más entusiasta aliado del gobierno nacional. Uh-huh. En segundo lugar que fue un paro arrancado desde las bases. Convengamos que en el acto que hizo la CGT, que terminó de la manera que terminó, el grito recurrente era pónganle en fecha al paro. Uh-huh. Nosotros, para no hacer un paro dominguero o quedarnos en casa, la CTA en casi todo el país lo transformó en un paro activo. Uh-huh. Hubo cortes de ruta, tuvimos en el puente Pueyrredón, en General Paz y Constituyente, hubo movilizaciones prácticamente en todo el país, precisamente para hacer visible que este paro del 6 de abril, a nuestro juicio, es un mojón más en un plan de acción que debería continuar y profundizarse más allá de las diferencias internas que tiene no tan solo la CGT, sino también las otras centrales, como en el caso de la nuestra, ¿no? Yo creo que en este sentido tiene mucho que ver los cuerpos de delegados, las comisiones internas y los propios trabajadores que están pidiendo a gritos una unidad que no sea un estereotipo de una fotografía, que sea una unidad en la calle, en la pelea, que no sea de superestructura, y que, como dice nuestro amigo Julio Macera, contra Macri, con todo, pero no con todos.
Me la robó a mí, Julito. Esa la paso a cobrar,
Porque la verdad es que es eso. Lo que dejó claro es la voluntad de pelea de nuestros trabajadores, del movimiento obrero, de los trabajadores que están precarizados, incluso de los trabajadores de los barrios que están sin trabajo, y ahora tratando de continuar con este plan de acción. Bueno, precisamente, mira, pasado mañana está prevista Jornada Nacional de Lucha de ATE, que es el gremio más importante de nuestra central. Ajá. Pero también de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, la FEPROSA, que nuclea a unos 30.000 médicos, más o menos, y auxiliares, enfermeros y demás, de unos 600 hospitales de todo el país, y que van a estar confluyendo en una jornada de lucha el 19 de abril para seguir planteando paritarias libres, sin techo, repudiando la criminalización de la protesta y fundamentalmente avanzando con el tema del 82% móvil y otras reivindicaciones que son propias de los trabajadores.
Pipón, mientras avanza el plan de lucha que van llevando adelante los trabajadores, como decías antes, también esto pretende ser algo más que una foto de un acuerdo entre cúpulas. Mientras tanto, algunos dirigentes empiezan a cerrar algunos acuerdos que son claramente a la baja. El ejemplo más concretito es el del gitano Cavalieri, que hace un par de semanas atrás terminó cerrando un porcentaje de aumento que nada tiene que ver con el proceso inflacionario y menos aún que ver con lo que vienen discutiendo las centrales de trabajadores. Así como esta inconsistencia, hay otras. Hoy arrancamos el programa leyendo una frase de Daniel Jofra, el secretario general de los aceiteros, que decía que el cartelito del yo no paro se lo fueron pasando de un gobierno a otro. Y él recordaba, por ejemplo, como Hugo Yasky en un momento le preguntó en el Consejo del Salario por qué arreglaban un monto más tan miserable, y él dijo porque había que priorizar la fuente de trabajo. Hoy las cosas se dan vuelta. En ese sentido, y me refiero al tema de la coherencia, ¿cómo ves que es posible llevar adelante acciones colectivas donde precisamente pueda haber una diferenciación entre determinados sectores sindicales que han tenido una conducta consecuente en todos estos años de pelea y aquellos sectores que siguen conduciendo a diferentes espacios del movimiento obrero que no han tenido conductas demasiado coherentes con la lucha histórica de los trabajadores? ¿Cómo hacemos para congeniar ese quilombo en el que estamos todos metidos?
Mira, es muy oportuno tu pregunta. Yo creo que estamos en una etapa de crisis de representación notoria, no solo de la dirigencia del movimiento obrero, en general de la clase dirigente, que ha llegado la hora de barajar y dar de nuevo. Estamos en una etapa refundacional, donde nos estaremos juntando al final del camino. Yo no sé cómo va a terminar esto, pero seguramente organizaciones que hoy estamos encuadradas en distintas centrales vamos a ir confluyendo en función precisamente de esa coherencia y de un proyecto político que no se subordina, no se malversa al servicio de determinados intereses de la partidocracia liberal, porque en ese mismo reportaje a Jofra le preguntan cómo se lleva con la CGT, y dice, bueno, ajá, tengo conversaciones con Palazzo de la Corriente Federal, pero con los que mejor me llevo son con los de ATE y de la CTA, que son los que más me invitan, y él está en la CGT. Por eso yo creo que, por ejemplo, el tema de la carpa itinerante, que la quieren poner como un ejemplo de épica de resistencia sindical y compararla o sobrepasar lo que fue la carpa blanca que lideró Marta Maffei, me parece a mí que es una falta de respeto. Vos ves, aparece Scioli en la carpa itinerante, aparece todo el elenco estable del kirchnerismo que vivió negando y despreciando al movimiento obrero y a los trabajadores. Scioli le hizo firmar a Suteva en la provincia de Buenos Aires dos paritarias por decreto. Entonces, yo creo que acá hay una impostación de la realidad. Están siendo absolutamente funcionales al proyecto del gobierno de Macri, que es profundizar el tema de la famosa grieta, el tema de la polarización. Entonces, así como para Macri su mejor adversario en el terreno de la política es Cristina y su candidatura, en el terreno sindical hoy, un reagrupamiento de la CTA que tenga a Yasky y Micheli claramente como actor de reparto en ese proceso de unidad superestructural, que está hegemonizado por la lista celeste de Cepera y por la lista verde y blanca de ATE, que perdió las elecciones nacionales, quiero decir que está hegemonizada por el kirchnerismo,
sí, claro,
y en el caso de Cepera claramente por Nuevo Encuentro y Sabatella, le es absolutamente funcional al gobierno porque ya no le sirve la izquierda del sistema que representa el FIT, porque los compañeros de FIA han tomado una estrategia que es claramente electoralista. Yo te digo, prácticamente han abandonado la cuestión, salvo algunas, como la resistencia que han tenido en el tema de AGR, Clarín y alguna otra puntual. La verdad que ya no les sirve al poder esa izquierda del modelo, del sistema. Entonces, le están dando manija a ellos, por eso vos lo ves en los medios todos los días, a cada momento, a Yasky y Micheli explicándote cómo hay que hacer para llevar adelante la resistencia Macri. Yasky no conduce ni siquiera la CETERA, que es una confederación que está diseminada en todo el país con diferentes encuadramientos, no tiene sindicato. Y Pablo tampoco tiene sindicato porque jugó en la interna de ATI y perdió. Y porque además la mayoría del secretariado de la CTA nos hemos mudado a la nueva sede de la calle Perón al 3800. Quiero decirte, para ser claro y que nuestros oyentes lo entiendan bien, el secretariado nacional de la CTA tiene 23 miembros. Ajá. 15 nos fuimos a Perón. Uh-huh. Y en la calle Lima quedaron 8, que en realidad son 7, porque la Secretaría de Organización quedó vacante después del fallecimiento del compañero Carlos Chile. Por lo tanto, es humo. Están vendiendo y apretando a la CGT que hagan una medida de fuerza, porque ellos no lo pueden garantizar. Pablo no puede ir ni siquiera a los actos nuestros, a las manifestaciones, a las movilizaciones. Seguramente no va a ir el miércoles a las movilizaciones que van a hacer los compañeros de ATE, CTA o a los de FESPROSA. Bueno, o sea, pero... quiero decirte, hay un revulsivo a nivel del movimiento obrero. Lo mismo pasa dentro de la CGT. Por eso creo que hay que abrir un debate fraterno, abrir las compuertas, hay que avanzar al sindicalismo que viene sin prejuicio. Y bueno, después veremos cómo termina esta historia, pero seguramente no va a ser de la misma manera en la que entramos antes de que ingresara al gobierno con los votos la oligarquía en la Argentina.
Ahora, hace un ratito hablábamos en el programa con el resto de los compañeros que estamos aquí, y uno de los temas que veníamos, y lo hemos citado en otros programas, ¿no? Esta escalada represiva que hay y que se... Bueno, ustedes, vos hablás de un paro activo, ustedes en la calle también vieron cuál fue la actitud del gobierno ante el paro y la acción militante concreta hace unos días. Sin embargo, peinando todo el país, nos vamos dando a conocer un ataque directo, que en realidad es la continuidad de un ataque directo a la clase trabajadora. Digo continuidad porque en el gobierno anterior y en el anterior y en los anteriores también ocurría. Pero, por ejemplo, hoy está Catena, secretario general del SUTEF de Tierra del Fuego. Advierto que no sé cómo juega dentro de la interna la CTA, pero igual me parece...
Bueno, está con Micheli, pero eso no interesa cuando está en juego, que lo han olvidado.
Le han quitado la... Exactamente. Ahí tenés un ejemplo. Los compañeros de ATE y...
José, ¿cómo? Que quiero decirte, hay otro que es muy grave. Ajá. Casualmente hemos publicado hoy en la agencia de noticias de ACTA, se llama El Abogado del Diablo, porque es un tipo que es socio de Urtubey. Ajá. Y va detrás de los compañeros de la conducción del Sindicato de Trabajadores del Azúcar del Ingenio El Tabacal, que a través de una multinacional norteamericana.
Sí, sí.
Van por quitarle la tutela sindical al compañero Martín Olivera y parte de la comisión directiva. Están monitoreados por un CEO que ya quiso hacer eso en CRAF. Ajá. Acordate del conflicto en CRAF, que también se quiso limpiar a toda la comisión interna. Por lo tanto, estamos en una avanzada, primero de intervención a los sindicatos.
Sí.
En segundo lugar, de criminalizarlos y judicializarlos. En los gremios azucareros de Jujuy y Salta esto es muy notable.
Sí.
Y esto forma parte, José, del revanchismo patronal que expresa el gobierno de los patrones encaramado con el voto de la gente. Por lo tanto, todas estas maniobras que se hacen de unidad para la tribuna y demás, en realidad lo que no toman en cuenta es que acá la pelea esta es de fondo. Uh-huh. Porque ellos vienen por todo. Aquí yo he dicho que los dos garrotes con los cuales se reprime, con los cuales el poder reprime al pueblo, uno es el de la ley antiterrorista del kirchnerismo. Uh-huh. Y la otra es la del proyecto antipiquete del macrismo. Quiero decir, en esa franja son lo mismo. Entonces tenemos que ser muy conscientes de la necesidad que tenemos de recuperar protagonismo, de evitar que los gitanos Cavalieri o que, ojo, el gobierno que no come en vidrio, están yendo por sectores ofreciendo convenios a la baja, ya lo hicieron con los petroleros de Chubut.
Exactamente.
Están avanzando con los textiles y con otras ramas de la actividad, que con el verso
de
darle mejoras al sector y qué sé yo, te están haciendo firmar convenios a la baja, donde están violentando condiciones laborales que estaban firmadas en el año 75.
Pipón, para ir terminando, vos nos contabas que, y de hecho te aviso que dentro de un ratito vamos a entrevistar a unos compañeros de ATE Mar del Plata, precisamente para hablar del paro nacional del 19. Nos comentabas de esto, nos comentabas de toda la acción que están desarrollando en el resto de las provincias, acompañando a los sindicatos y comisiones internas que están enroladas en la CTA Autónoma. Contanos, para cerrar, cuáles son las cuál es la discusión que están teniendo dentro de la CTA Autónoma de cara a los pasos a seguir y las expectativas personales que vos tenés respecto a los próximos meses, que seguramente van a ser de pelea en la calle por mejoras salariales, por la apertura de paritarias donde negocien salarios en serio y donde se empieza a discutir también algo que se viene negando, y esto es con complicidad de ciertos sectores de las conducciones sindicales, que son las condiciones de trabajo. ¿Cuáles son las expectativas que tienen desde la CTA Autónoma?
Bueno, mira, en primer lugar, la mayoría de la conducción de la CTA, que estamos ahí en Almagro, en Perón al 3800, lo que hemos decidido es abrir el debate, ir provincia por provincia y discutir cara a cara con los compañeros y el sindicalismo que viene, plantearles que nosotros no vamos a ser funcionales a un armado de unidad que es trucho y que solamente tiene por objetivo el retorno de Cristina y del kirchnerismo al gobierno. Nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que al macrismo hay que superarlo por arriba y por izquierda. Hay que discutir el futuro y no el pasado, porque esta gente que es muy revolucionaria se fue con el 29% de pobres. Y cuando dicen que Macri, que no quiere dar aumento, la Vidal y demás, les recuerdo que Alicia Kirchner, que es la gobernadora de Santa Cruz, ofrece un 3% de aumento a los docentes. Por lo tanto, en primer lugar, abrir el debate, ir provincia por provincia, fomentar los congresos provinciales de cara a un congreso nacional de nuestra CTA, donde vamos a dirimir esta situación, que lo estamos planificando hacia el mes de noviembre. En segundo lugar, seguir protagonizando el conflicto social allí donde se pueda, en soledad o articulando con otros sectores, conducir ese proceso, profundizar nuestra relación, la coordinación de laburo en conjunto con los cayetanos, esto es, con los movimientos sociales que hoy son interlocutores de la pelea de nuestros trabajadores de los barrios y demás con el poder, que es la corriente clasista y combativa, el Movimiento Libres del Sur y la CETEP, y mientras tanto seguir creciendo. El otro día hicimos un encuentro de trabajadores del sector privado en la calle Perón, vinieron 52 sindicatos de 15 provincias, 140 dirigentes, es decir, mientras otros aparecen por los medios hablando de la cháchara, nosotros lo que estamos tratando es de generar organización sindical y organización popular en serio. Veremos cómo termina. Bueno, tenemos toda la intención que esto se encarrile a darle mayor conciencia, mayor organización y mayor movilización al movimiento popular.
Pipón, nosotros nos estamos mudando en unos días a la vueltita de Perón, así que vamos a tener oportunidad de que nos vengas a visitar y hacer un reportaje un poquito más largo, y donde además queríamos, y a propósito que vos lo citás, iniciar también un debate con algunas cosas que a nosotros nos hacen ruido y que no tiene que tiene que ver con estos compañeros con los cuales están hablando. Me refiero a los compañeros de la CETEP, me refiero a los compañeros de Barrios de Pie, de la CCC, y con algunas cosas que nos hacen ruido relacionadas con cierta aceptación de la precarización. Pero eso es un debate que está pendiente y que lo queremos iniciar contigo apenas nos podamos juntar con más tiempo en la casa a la que nos tendrás que venir a visitar, si te parece. Hola, hola.
Ahora, lo claro es que si vos cristalizás el tema de los planes sociales y demás, lo que estás haciendo es ser funcional a un sistema capitalista que te plantea ciertas migajas para el pobrerío mientras se la siguen llevando en pala, concentrando,
claro,
y extranjerizando la riqueza con este modelo extractivista. Nosotros por eso siempre discutíamos con el kirchnerismo en la palabra inclusión.
Claro. Bueno,
para nosotros
pero...
la inclusión social es temporal, es una fotografía en un momento determinado. La película es justicia social, si no... no va a haber paz en la Argentina mientras no se reinstaure la justicia social.
No, estamos de acuerdo. Por eso te decíamos que eso es un tema que nos gustaría debatirlo, porque la mirada de los sectores desocupados, los sectores que hoy están sin laburo, pero hecha, digamos, esa mirada desde los trabajadores organizados que vienen dando una pelea hace años, como es el caso de ustedes, como es el caso tuyo particularmente, es más que interesante para arrancar el debate. Pipón, te agradecemos como siempre la salida al aire, te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo muy grande, José.
Bueno,
saludos a los compañeros, hasta luego.
Aquí te están escuchando. Fue el Pipón Giuliani, dirigente de la CT Autónoma, legendario militante popular, preso durante la dictadura, tipo con pergaminos ganados con una militancia hecha a pulmón. Antes de irnos al corte, le mandamos un saludo a una de nuestras primeras oyentes, nos referimos a Pilar Sarmiento. Así que un abrazo para Pilar.
Dalani hace espionaje contra una persona central del gobierno como soy yo. Ahora, sí me parece muy peligroso que un hombre tan peligroso como el presidente de la Corte maneje la escucha en el país.
Como siempre decimos, reconstruir la memoria de los trabajadores es una tarea además de enorme, una tarea necesaria. Nosotros estamos dispuestos a hacerla y en este espacio que inauguramos hace 3 años nos estamos ocupando de difundir luchas olvidadas, compañeros que han dejado su vida en el camino de la lucha de los trabajadores. Y de alguna manera volver a reconocer, volver a poner sobre la mesa, a poner en discusión, a poner en debate aquellas gestas heroicas que protagonizó el movimiento obrero argentino. El espacio es memoria de los trabajadores y hoy lo que queremos manifestar y lo que queremos recordar es los albores de lucha del movimiento obrero argentino, aquellas primeras huelgas, aquellas primeras medidas de fuerza que le fueron dando lugar a lo que luego fue el movimiento obrero organizado. En palabras de Leticia y Jerónimo va esta historia.
La primera huelga general en Argentina. Desde principios de 1870, la clase obrera del país comenzó a organizarse en sindicatos y mutuales, siendo los primeros los tipógrafos, ebanistas, carpinteros y obreros de la construcción. La difusión de las ideas anarquistas y socialistas habían comenzado luego de la segunda mitad del siglo XIX, y hacia 1878 los tipógrafos crean su sindicato y protagonizaron la primera huelga por aumentos de salario y por la reducción de la jornada de trabajo. En la década del 80 se conformaron varias sociedades obreras, como Carpinteros y Ebanistas en 1885, Panaderos en 1886, Maquinistas y Fogoneros en 1887, y ya en 1895 había en el país más de 50 sindicatos. Pero no todos fueron reconocidos ni por los patrones ni por el Estado. Entre 1889 y 1890 se dio una avalancha de huelgas por la caída del salario debido a la devaluación de la moneda y algunas organizaciones obreras exigieron el pago de sus salarios en oro. Durante toda la década del 90 se multiplicaron las sociedades gremiales y las huelgas, lo cual intensificó la necesidad de conformar una federación que unificase y representase la totalidad del proletariado. El Comité Internacional, surgido tras aquel 1 de mayo de 1890, que constituyó la Federación de Trabajadores de la República Argentina, además de los objetivos de la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas, el descanso semanal, planteó la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la conquista del poder político. Con la crisis vino la desocupación y el reflujo de las protestas. Las luchas obreras se desarrollaron en el campo económico-social. Por una parte, en 1895 fueron a la huelga más de 20 gremios, parando alrededor de 25.000 obreros, una cifra considerable para la época. Mientras que en 1896 se dio la huelga que tuvo mayor impacto en la economía y en el gobierno y fue la protagonizada por los ferroviarios, que a mediados de ese año paralizaron los talleres de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Campana, Junín, reclamando se implementara la jornada de 8 horas sin reducción en el jornal. El paro se mantuvo durante 120 días. El avance organizativo de la clase obrera a nivel nacional quedó plasmado en 1901 al conformarse la Federación Obrera Argentina, que se declaró independiente y autónoma. Coincidiendo con la nueva oleada de prosperidad que avanzaba por el país y una economía que continuaba beneficiando a las clases dominantes, el movimiento obrero inició una etapa de luchas, aumentando sus reclamos contra la miseria, la desocupación, por el reconocimiento de sus organizaciones sindicales y la sanción de leyes protegiendo al trabajo. Se multiplicaron los conflictos tanto en Capital Federal como en Rosario y en otras ciudades del área pampeana. Los sectores dominantes reaccionaron con represión permanente. El clima entre el gobierno y la clase obrera era cada vez más tenso. El gobierno declaraba el estado de sitio, clausuraba los locales sindicales y detenía a los dirigentes obreros. En la ciudad de Buenos Aires los conflictos los protagonizaron en los primeros meses los marineros, fogoneros, caldereros, mecánicos, peluqueros, fundidores del establecimiento Bacena, cocheros, cambistas y guincheros ferroviarios. Durante una huelga de obreros panaderos que tuvo lugar en julio y agosto, con el posterior boicot de la Sociedad de Resistencia de la Panadería La Princesa, se produjo la muerte de 2 rompehuelgas y posteriormente la incursión por orden de un juez de la policía causaron destrozos en el local sindical se procesó al secretario del gremio y varios activistas. Como repudio a la represión, se organizó una concentración que contó con la asistencia de 20.000 personas. El acto se realizó en la Plaza Constitución. Durante noviembre se vivió un clima de gran agitación cuando el gremio de panaderos llamó a otro paro bajo el reclamo de una mejora salarial, la disminución de las largas horas de trabajo y mejores condiciones laborales. La respuesta del gobierno fue bastante clara: una brutal represión. Acto seguido y a modo de solidaridad, los obreros portuarios porteños paralizaron sus actividades, originando el cese de las operaciones en el puerto de Buenos Aires, el más importante del país y el motor generador de la mayoría de las ganancias del Estado. Además, los estibadores del puerto de Buenos Aires se negaban a cargar bolsas de más de 100 kilos, exigiendo que su peso no sea superior a los 65-70 kilos. La Federación Nacional de Estibadores extendió la lucha a otros puertos: Campana, San Nicolás, Bahía Blanca, Zárate, Rosario. Tras una violenta represión en Zárate con la prefectura marítima ametrallando a los obreros, la huelga se extendió a los obreros de la carne y los papeleros. Se vio la importancia de los trabajadores vinculados a las tareas portuarias, pues la huelga estalló en época de cosecha, con los terratenientes, empresas exportadoras y burgueses intermediarios apurados por despachar los embarques.
Además, los 5.000 obreros del mercado central de frutos de Barracas al sur se sumaron a la huelga el 17 de noviembre, reclamando la abolición del trabajo a destajo, jornadas de 9 horas, entre otros puntos. Las patronales se endurecieron y rechazaron las exigencias, buscando rompehuelgas en las barriadas y en el interior del país. Se incorporaron a la lucha los conductores de carros. El puerto de Buenos Aires se paralizó totalmente. Se contaban 5.500 vagones sin descargar. Fue en esas circunstancias cuando el Congreso aprobó la primera ley especial para reprimir al movimiento obrero, la Ley de Residencia, Ley 4.144, que autorizaba expulsar del país a cualquier extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público. El senador Pérez, informante del oficialismo, sostuvo que la finalidad de la ley era de evitar que ciertos elementos extraños vengan a perturbar el orden público, a comprometer la seguridad nacional y salvar a la sociedad de esos estallidos anárquicos que comprometen tan graves intereses en un país debidamente constituido. La ley fue sancionada por las cámaras del Congreso Nacional el 22 de noviembre de 1902. Fueron cientos los inmigrantes deportados producto de que su conducta comprometía la seguridad nacional o perturbaba el orden político. Y fue necesario que pasaran más de 50 años para que sea derogada en el año 1958. Capacitar al gobierno a adoptar medidas tan rigurosas como sea necesario para volver los sentidos de los hombres, esos hombres descamisados y embaucados por algunos anarquistas y los llamados reformistas sociales, decía el editorial de un conocido periódico que aún continúa editándose. La ley de residencia, hasta su derogación, fue la herramienta legal que permitía al Estado disponer de un poder discrecional para la expulsión de extranjeros. El movimiento obrero reaccionó enérgicamente y decretó inmediatamente a través de la FOA a la primera huelga general de la historia argentina. Pese a todas las dificultades del momento, el acatamiento a la medida fue muy amplia. Los puertos y numerosos establecimientos fabriles quedaron paralizados. La huelga se conformó en un éxito inédito para la historia del país, tomando proporciones masivas que sorprendieron al mismo gobierno, dada la presencia de 20.000 obreros en paro y en las calles. La prensa escribió que jamás en la República Argentina se produjo un movimiento obrero de defensa y de protesta de las proporciones y la trascendencia actual. Se ha planteado, pues, todo un problema económico de primera magnitud que afecta por sus fundamentos a la riqueza pública. La ciudad de Buenos Aires estaba repleta de obreros parados y colaboradores que en las propias calles definían el futuro de la cuestión. Pero el Estado no se mantuvo inmóvil. Por un lado, diseminó rompehuelgas cargando armas de fuego, policías y las propias Fuerzas Armadas, que por primera vez velaban ante un conflicto laboral, bien desplegados por los barrios obreros de Buenos Aires. El gobierno decretó el estado de sitio, desatando una violenta represión y lanzando una gigantesca redada sobre las barriadas obreras. A los detenidos argentinos se los encarceló y a los extranjeros se les aplicó la flamante ley de residencia. Solamente en la primera semana, luego de la sanción de la ley, fueron 500 los deportados. Con los meses, la lucha del movimiento obrero, a pesar de las leyes represivas y del estado de sitio, se extendieron por distintas ciudades, se paralizaban los talleres, las fábricas, los negocios y en varias ocasiones se declaró la huelga general. Los trabajadores encontraron como respuesta de los sectores dominantes la represión, que cada vez se hizo más dura y permanente. Desde 1902 hasta 1910 se decretó 5 veces el estado de sitio, con una duración total de 18 meses. La despreocupación de los primeros tiempos fue tornándose en intranquilidad y represión, cuando se afectaba el normal funcionamiento de las actividades agroexportadoras. Se declaraba el estado de sitio, se producían allanamientos de los sindicatos y las imprentas de los periódicos partidarios, detenciones, y todo culminó con la sanción de una nueva ley represiva, la Ley de Defensa Social, Ley 7029, en 1910.
Empiezo a descubrir lo que pensás cuando me mirás. Empiezo a darme cuenta que a mi vida la amo de verdad. Vivo día a día tratando de escapar. Hago lo imposible para no tener que volar. De vos, de mi vida y de mi fe. Tengo en mi mente proyectos por concretar. Y te aseguro que en ellos estás, como mis amigos, que no los voy a olvidar. Eso no podría si mis raíces las tengo acá. Las tengo acá.
Bueno, recién veníamos de escuchar un tema que se llama Etiqueta sí, etiqueta. Etiqueta R&R, de un tal Industria Nacional. Bueno, qué sé yo. Ahí, la verdad que no la conocía la banda y sonaba bastante bien. Hace un tiempo nosotros veníamos insistiendo en abrir el contenido del programa y no dejarlo restringido únicamente a la difusión de la lucha de los trabajadores. Y había un tema que nos interesaba, que le asignábamos muchísima importancia y que en reportajes anteriores que hicimos a especialistas en este tema realmente nos dejaban sorprendidos por un lado, indignados por cierta información, y tenía que ver con el desastre que están generando la utilización de agrotóxicos en todo lo que tiene que ver con la industria agropecuaria y el desarrollo de nuestro campo. Y las consecuencias que eso generaba, porque las consecuencias también caen sobre familias de trabajadores. En vinculación a eso, también habíamos empezado en su momento a charlar sobre la importancia de discutir el concepto de soberanía alimentaria. Es por eso que nos hemos comunicado con Marcos Filardi. Marcos es abogado de derechos humanos, es un compañero que se ha especializado en el tema de soberanía alimentaria y ha iniciado una experiencia que la ha plasmado en una página web que la recomendamos, llamada viajeporlasoberaníaalimentaria.blogspot.com.ar, y ahí define que el viaje por la soberanía alimentaria que él realizó es un proyecto autogestivo y autofinanciado destinado a conocer cómo se produce, cómo se distribuye y cómo se consumen los alimentos en todo el territorio argentino. Pretende identificar y documentar las violaciones a los derechos humanos, en especial el derecho a la alimentación adecuada que provoca un sistema alimentario hegemónico, y dice asimismo busca rescatar, visibilizar y enlazar en red a todos los hombres y mujeres que luchan por la soberanía alimentaria a lo largo y ancho del país y que con su esfuerzo, su sudor y sus diferentes luchas nos demuestran a diario que otra forma de producir, distribuir y consumir alimentos en Argentina es necesaria y posible. Esta es la introducción a la página y le damos la bienvenida a Marcos Filardi, que está en línea en este momento. ¿Nos estás escuchando bien, Marcos?
Así es, muy buenas noches y muchas gracias a ustedes por la comunicación.
Por favor. Bueno, mira, arranco con una pregunta que tiene que ver con, digamos, un tema muy puntual, quizá no directamente relacionado con el viaje que has hecho, que también nos gustaría que nos cuentes luego de avanzado el reportaje, pero tiene que ver con un hecho puntual que nos preocupa y sobre el que sabemos que estás, digamos, bastante empapado en información, que tiene que ver con el juicio a Monsanto, la sentencia que se va a dar en próximas horas, este juicio que se está llevando adelante en los tribunales de La Haya. ¿Por qué no nos comentás brevemente en qué consiste, cómo se inició esto y cuáles son las expectativas de aquellos que defienden otra forma de hacer las cosas respecto al envenenamiento al que nos somete Monsanto y algunas multinacionales primas hermanas de esta gente?
El año pasado, precisamente los días 15 y 16 de octubre, tuvo lugar en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos, un juicio internacional contra Monsanto, que es necesario aclarar en primer término cuál es la naturaleza jurídica de este tribunal, porque tiene lugar en La Haya, que para los que no conocen es como la capital del derecho internacional, porque ahí funcionan otros tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, que es la que adjudica, digamos, los casos que se suscitan entre dos estados o entre estados y organizaciones internacionales, y también funciona el Tribunal Penal Internacional, creado a la luz del Tratado de Roma y que juzga a individuos por la comisión de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, entre otras figuras previstas en ese estatuto. El problema, ¿cuál es? Que no hay ningún foro internacional que permita adjudicarle responsabilidades a las empresas que violan derechos humanos. Es por ese motivo, incluso cuando se discutió el Estatuto de Roma en 1998, el lobby de las empresas multinacionales fue tan fuerte que lograron evitar que las empresas como tales pudieran responder humanos en el Estatuto de Roma. Sí, los individuos de esas empresas que pudieron haber participado o no en los delitos de competencia del tribunal, pero no las empresas como tales. Por eso, por un lado, hay hace muchos años todo un movimiento desde la sociedad civil organizada, de los movimientos sociales, para tratar de generar un foro que permita efectivamente adjudicar las responsabilidades en sede internacional a las empresas que violan los derechos humanos. Y en ese sentido, el año pasado tuvo lugar este juicio en la ciudad de La Haya, precisamente como un símbolo, ¿no? Pero recalquemos que no es ninguno de los otros tribunales que les hablé, sino que es un tribunal organizado enteramente por la sociedad civil, por los movimientos sociales, de todo el mundo, que se reúnen para ver si una empresa en particular, en este caso Monsanto, violó o no 6 derechos humanos en particular y es responsable de la comisión de crímenes de guerra por el vertido de agrotóxicos en la guerra de Vietnam. Entonces, el juicio tuvo lugar, como les decía, el año pasado, se reunieron 30 testimonios de los 5 continentes, un montón de prueba documental, y lo que vamos a tener mañana a las 3 de la tarde de la hora de La Haya, pero en Buenos Aires es a las 10 de la mañana, es la emisión de la sentencia de ese tribunal. El tribunal estuvo integrado por distintos jueces que fueron convocados precisamente por tener una amplia trayectoria en derecho internacional, y que se rige el tribunal y se rigió el tribunal por el sistema de valoración de la prueba propia del derecho internacional. Es decir, se lo trató de hacer lo más parecido posible a cómo sería el funcionamiento de un tribunal internacional propiamente dicho. Mañana, a las 10 de la mañana, en todo el mundo va a estar atento a la emisión de esa sentencia u opinión consultiva que va a emitir el tribunal. Y es histórico realmente. ¿Por qué es histórico? Porque tenemos en primer lugar una iniciativa de la sociedad civil organizada, de los movimientos sociales de todo el mundo, que dicen, bueno, basta, esto es un punto de inflexión, necesitamos reunirnos colectivamente para poner en evidencia y públicamente las violaciones a los derechos humanos de las que es responsable esta empresa en particular. Así que estamos con mucha expectativa. Hay movimientos sociales de todo el mundo que están como bastante ansiosos por ver cuál va a ser la resolución del tribunal y sobre todo, y esto es lo más importante, cuál es la agenda que viene después del tribunal. O sea, qué cosas se pueden hacer en las distintas jurisdicciones internas de los países para efectivamente que eso que va a ser una exposición pública se traduzca en juicios reales en los distintos países.
Y Marcos,
por otro lado, termino con esta idea. Uno de los objetivos del tribunal también es lograr una reforma al Estatuto de Roma precisamente para incorporar una figura que es la figura de ecocidio. Cuando una empresa comete, crímenes contra la naturaleza, crímenes contra los derechos de la naturaleza como tales, eso no está previsto en el derecho internacional, y la idea y la apuesta política de este tribunal es también lograr que los estados se reúnan para incorporar al Estatuto de Roma y en consecuencia a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional esta figura de ecocidio.
Y está bien, habla Jerónimo. Marcos, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Jerónimo?
Bien, bien. Che, te quería preguntar en el marco del juicio si jugó algún papel Monsanto o alguna respuesta de Monsanto, o eso se sabe, intentó influir. Eso más o menos esa era cómo actuó Monsanto en los términos del juicio.
Es interesante que la organización del tribunal, entre las cuales destacan particularmente dos personas muy conocidas, que son Vandana Shiva y Marie-Monique Robin, invitó formalmente a la empresa Monsanto a ejercer su defensa. La empresa declinó esa invitación y, por supuesto, inició una campaña de descrédito hacia el tribunal, diciendo que esto no era un tribunal real, que no era un foro propio del derecho internacional y que el resultado de este juicio estaba decidido de antemano, en consecuencia no iba a tener la posibilidad de enfrentar un juicio a partir de jueces competentes, independientes e imparciales. Lo hizo a través de un comunicado público que publicó en su sitio web global y replicado en los distintos sitios web de las empresas de la empresa en los distintos países, pero entendió en todo momento que no iba a actuar en esa instancia.
Marcos, te habla Belén, te pregunto, no sé si te entendí bien, dijiste que el juicio de mañana era por el asunto de el uso de agrotóxicos o por lo de la guerra de Vietnam.
Son varias cosas, en realidad son 6 cargos que se le atribuyen a Monsanto en este juicio, básicamente la violación al derecho a la vida, la violación al derecho a la salud, la violación al derecho a un ambiente sano, la violación a los crímenes de, por un lado, los crímenes de guerra, concretamente de la guerra de Vietnam, por el uso del la gente naranja, y también la figura de Cosi.
Porque
son los puntos cargos por los cuales se juzgó a Monsanto y se va a emitir el fallo mañana.
Te preguntaba porque tenía entendido que ya el uso de agrotóxicos estaba prohibido, no sé si en Europa y en Estados Unidos, no recuerdo bien dónde, pero ya había una cierta reglamentación para deshabilitarlo.
No, en realidad el uso de los, la promoción del uso de agrotóxicos por parte de Monsanto es uno de los aspectos que ha sido tenido en cuenta por el tribunal, porque recordemos que Monsanto, que es una empresa nacida en Missouri, en Estados Unidos, tiene como una larga trayectoria como empresa química. Ellos estuvieron involucrados en la guerra de Vietnam facilitando el agente naranja, que para quienes no conocen, el agente naranja exfoliante que permitía destruir la selva en la guerra de Vietnam. El ejército estadounidense utilizaba el agente naranja para destruir la selva y de esa manera dejar expuestos a los soldados del Viet Cong. El problema de eso es que generó un montón de consecuencias, no solamente en los cultivos, sino en la salud, hasta el día de hoy. O sea, yo tuve personalmente la posibilidad de visitar la maternidad Tutu en el sur de Vietnam, y al día de hoy siguen naciendo niños con malformaciones derivadas a aquella exposición a los químicos. Esto también afectó a los soldados estadounidenses que combatieron en Vietnam, pero la diferencia fue que Monsanto y otras empresas involucradas en el desarrollo de la agente naranja pagaron compensaciones económicas en Estados Unidos para los soldados afectados y para las víctimas vietnamitas del uso de esos mismos agrotóxicos. Esos agrotóxicos que fueron utilizados en la guerra de Vietnam, luego encontraron un uso civil a través de la agricultura. Y el producto estrella de la empresa Monsanto fue el llamado Roundup, ¿no? El glifosato, que fue aprobado en el año 1980 y tuvieron una patente exclusiva hasta el año 2000. Y sigue siendo al día de hoy el agrotóxico más usado. Para quienes no conocen, el glifosato es un herbicida no selectivo. Esto significa que mata absolutamente todo, excepto aquello que logre resistirlo. ¿Y qué es lo que logra resistirlo? Una semilla que está genéticamente modificada precisamente para tolerar la acción de ese herbicida. Esta semilla también fue producida tiempo después por Monsanto. Tenemos la semilla de la soja, la semilla del algodón, la semilla del maíz, que lo que permite es que uno plante esa semilla, luego aplica este herbicida no selectivo, va a morir absolutamente todo, excepto esa planta que, como tiene una modificación genética que le hace resistente a ese herbicida, va a lograr sobrevivir y crecer libre de competencia. Lamentablemente hay toda una discusión, y en esto respondo a tu inquietud. El glifosato no está prohibido ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni mucho menos en Argentina. Como te digo, es el agrotóxico más usado de todos. Lamentablemente en Argentina sigue clasificado, ustedes, para los que no saben, los agrotóxicos tienen distintos tipos de clasificación en función de su peligrosidad, y lo que ha logrado Monsanto es que esto sea como de la menor peligrosidad, lo que se llama banda 4 o banda verde, lo cual ha masificado y popularizado incluso su uso aún más que otros agrotóxicos, lo cual está siendo disputado en distintos lugares. Pero en Estados Unidos se usa, en Europa se usa, una discusión muy fuerte el año pasado vinculada a si se iba a otorgar una autorización nuevamente al glifosato, pero finalmente la Unión Europea, fruto también de este lobby del que estamos hablando, logró extender esa autorización, a pesar de el Instituto del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, que es precisamente el grupo, digamos, de expertos a nivel mundial que se reúne para evaluar la potencialidad cancerígena de las sustancias, clasificó precisamente al glifosato como un probable cancerígeno para el ser humano. ¿Y por qué se lo clasifica como un probable cancerígeno para el ser humano? Porque se llama categoría 2A, porque la categoría 1, que es efectivamente cancerígeno, requeriría pruebas clínicas, es decir, hacer ensayos en seres humanos, cosa que violentaría la ética, que determina efectivamente esa relación de causalidad. Entonces, efectivamente, el glifosato, el agrotóxico más usado en todo el mundo y en Argentina, está catalogado aún hoy por la Organización Mundial de la Salud como un probable cancerígeno. y este es uno de los tantos elementos que se tienen en cuenta. Hay otros, también es el desarrollo de la hormona de crecimiento bovino, las semillas genéticamente modificadas para resistir la aplicación de estos herbicidas. Esto es lo que se llama paquete tecnológico, o sea, la empresa te vende la semilla y te vende el agrotóxico que le aplicás a esa semilla, te venden el paquete de todo junto, ¿no?
Marcos, te queremos dar vuelta un poquito el sentido del reportaje, por cuanto el tiempo avanza y no queremos dejar de tocar el punto por el cual tanto nos había interesado contactarte, que tiene que ver con esta experiencia que vos denominaste Viaje por la Soberanía Alimentaria. Hay un párrafo de la página donde vos planteas que la idea pretende identificar y documentar las violaciones a los derechos humanos, en especial el derecho a la alimentación adecuada que provoca este sistema alimentario hegemónico. ¿Por qué no nos contás un poquito al respecto de esto? ¿Qué es lo que fuiste encontrando a medida que recorrías el país y te encontrabas con diferentes circunstancias que fuiste documentando en este blog que has escrito?
Bueno, y muy vinculado a lo que veníamos charlando hasta ahora, lo que pude ver en los territorios, que es lo que venimos registrando desde las cátedras libres de soberanía alimentaria que funcionamos en distintos puntos del país, es que hoy tenemos un sistema agroalimentario en Argentina dominante, hegemónico, basado sobre todo en los agronegocios destinados a la exportación y en el supermercadismo como forma dominante de distribuir los alimentos en el seno de nuestra sociedad. Esos agronegocios están basados en un sistema productivo que descansa en el uso de los monocultivos, concretamente el 60% de toda la superficie cultivada del país está destinado a un solo cultivo, que es el de la soja transgénica, y en menor medida maíz, algodón y otros cultivos más, pero el 60% de toda la superficie cultivada está destinada a la soja. En el uso de organismos genéticamente modificados, ¿sí? Los famosos cultivos transgénicos, el 70% de nuestra superficie cultivada está cultivada con cultivos transgénicos, los que decía, maíz, algodón y soja representan el 70%, y agrotóxicos, como les contaba anteriormente, este paquete tecnológico. Mientras estamos acá conversando, en cada campaña en Argentina se están volcando 380 millones de litros kilo de agrotóxicos por año. Y no estamos hablando solamente de glifosato, el glifosato es solamente una formulación, en realidad es el componente activo de una sola formulación. ¿Cuántas formulaciones comerciales tenemos autorizadas al día de hoy en Argentina? 4.727. Es decir, hay 4.727 formulaciones comerciales de agrotóxicos que han sido autorizadas por el gobierno argentino y que se vuelcan en términos de 380 millones de litros kilos sobre todos nosotros. Y entonces, ¿qué violaciones a los derechos humanos genera este sistema alimentario dominante? Bueno, por un lado, el desplazamiento de los campesinos y de los pueblos originarios. Desplazamiento que es desplazamiento forzoso. Este modelo productivo no necesita gente, expulsa a los campesinos, se necesita un solo trabajador medianamente calificado para operar, digamos, la maquinaria pesada que se usa para aplicar los agrotóxicos, para hacer la siembra. Entonces, a falta de trabajo y a falta de acceso a la tierra, ¿qué hace la gente? Se tiene que ir del campo y tiene que engrosar, digamos, las villas miserias de las grandes ciudades. ¿Sí? Hoy tenemos un 94% de la población argentina viviendo en ciudades. El campo no absorbe a la gente, no da trabajo y tampoco hay acceso a la tierra. Otro efecto de este modelo es precisamente lo que hace la tierra. Aumenta la concentración de la tierra, en cada vez menos manos. Perdimos 100.000 pequeños productores de agricultura familiar campesina e indígena en los últimos 20 años. La tierra se concentra cada vez más y se extranjeriza cada vez más. Hay un fenómeno de extranjerización creciente de la tierra. El tercer elemento, consecuencia negativa de este modelo, es que al plantar soja se está agotando los suelos, ¿sí? Los suelos más fértiles del mundo, que son los de la pampa húmeda, a base de soja más soja más soja, se están degradando por completo. Con lo cual, cuando es importante destacar, cuando nosotros exportamos soja, lo que estamos exportando no solamente es el poroto en sí, sino los nutrientes del suelo que llevó miles de años como organismo vivo a generar a la naturaleza. Y el agua, por supuesto, el agua que es necesaria para alimentar ese cultivo. Entonces, degradación de los suelos, desmonte y deforestación. Somos uno de los países, de los cinco países más deforestados del mundo en los últimos años, porque es necesario avanzar la frontera agrícola, entonces se avanza o sobre otros cultivos, ¿sí? Trigo, cebada, centeno, o sobre los bosques. Y entonces ahí perdemos biodiversidad, perdemos capacidad de retención de agua, y ahí viene vinculado otro de los efectos, las inundaciones. Uh-huh. Mientras estamos hoy hablando, tenemos cinco provincias completamente inundadas, y muchas veces escuchamos que esto tiene que ver con la falta de obras, pero nadie en serio pone el punto central de la discusión, que esto tiene que ver con nuestro modelo productivo. O sea, la soja es un cultivo que tiene raíces muy pequeñas y en consecuencia no puede absorber la cantidad de agua que absorbe la ganadería o que absorbe un bosque. Para ponerlo en números gráficos, un bosque nativo absorbe 360 milímetros de agua, la ganadería 100 o 120 y la soja 30. Entonces prácticamente eso es un asfalto lo que estamos generando. Levanta las napas freáticas y el agua escurre, el agua circula como circularía por el asfalto. Consecuencia, Marcos, cinco provincias están hoy bajo agua. Y por último, y en esto cierro, tiene que ver con qué pasa si uno vuelca sobre un país 380 millones de litros kilo por año. Bueno, lo primero que vamos a tener es enfermedades de todo tipo, que es lo que uno ve en lo que se llaman los pueblos fumigados. 14 millones de personas directamente expuestas a los efectos de los agrotóxicos. Cánceres, malformaciones, uh-huh, trastornos de fertilidad, abortos inducidos, es decir, un montón de trastornos neurodegenerativos, trastornos, uh-huh, del sistema endocrino. Esto es lo que se ve a diario en los pueblos fumigados, lo que están denunciando los médicos de pueblos fumigados. Y después a todos nosotros. ¿A través de qué? Del agua contaminada, de los alimentos contaminados, uh-huh, y del aire contaminado.
Marco, es como, es cierto todo lo que vos decís. De hecho, Aristóbal Valle Misiones, agrotóxicos con el tema de las plantaciones de tabaco. Y bueno, podríamos dar 30.000 ejemplos, y como bien vos decís, o sea, al deforestar no hay cuenca hídrica que aguante, no hay sistema pluvial que aguante, o sea, no es un problema de obras, sino es un problema que tiene que ver con el modelo agropecuario. Pero en ese sentido, hubo un informe, ¿no es cierto?, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que tiene que ver con un informe llamado Agrotóxicos y Discapacidad, que hacía mención, ¿no es cierto?, a la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos, la CENIA, que la preside el Ministro de Salud, que nunca funcionó, que nunca se dedicó a investigar, digamos, la peligrosidad de estos agroquímicos y todo lo que genera en la seguridad alimentaria y toda la cantidad de enfermedades y discapacidades que genera. Ahora, con este fallo de la Haya, ¿no es cierto?, ¿no?, porque denuncias acá en la Argentina, hay millones, ¿no es cierto? Este fallo de la Haya, ¿en qué puede favorecer al que el Estado, ¿no es cierto?, empiece a cambiar, digamos, este modelo agropecuario y justamente esta forma, ¿no es cierto?, de utilizar estos pesticidas que mata todo para que crezca la soja y no deja nada alrededor? O sea, ¿es posible tener un modelo agropecuario distinto sin estos agroquímicos?
Por supuesto que es posible. Primero te respondo a lo anterior y después vamos a lo posible para no seguir generando un escenario sombrío del que parece que no hay salida. El Tribunal de la Haya, como conté anteriormente, es, digamos, exposición pública de un problema a nivel internacional. Y lo histórico radica en precisamente que los pueblos de distintas partes del mundo, de los cinco continentes, se han unido, se han organizado, decidido investigar todo el accionar de la empresa a lo largo de su historia, hacer un juicio y adjudicarle públicamente esas responsabilidades. Después seremos en los distintos países nosotros los que tendremos que tomar el guante y empezar a hacer cosas reales, juicios reales en los distintos países. Desde juicios de daños y perjuicios a partir de la evidencia, o juicios penales incluso por las complicidades de los funcionarios que omitieron hacer lo que debían hacer. Y esto también responde al rol que le cupo en su momento a la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos en Argentina. Y lo importante es, ¿podemos salir de este modelo o estamos condenados? No hay otra manera de producir nuestros alimentos que no sea esto, que no sea la sojización, que no sea estos agronegocios destinados a la exportación. Y ahí viene la otra parte del viaje. El viaje tenía un componente de denuncia, documentar las consecuencias negativas de este sistema alimentario dominante, pero también salir al rescate de la gente que hoy está haciendo una apuesta distinta. Y esta apuesta distinta la está haciendo aquí y ahora en Argentina. no en otro país, no en otro planeta, sino que hay hombres o mujeres que en Argentina hoy están alimentos sanos para el pueblo en armonía con la naturaleza, sin semillas genéticamente modificadas, sin agrotóxicos y para abastecimiento local más que para ser exportados. Entonces, la idea del viaje fue salir al rescate de todas esas experiencias de soberanía alimentaria que se están dando. La agroecología está multiplicándose día a día, porque este sistema, como decíamos, ya no está dando respuestas a nadie. No le da respuesta al productor, no le da respuesta a los trabajadores rurales, no nos da respuesta a nosotros como sociedad. Cada vez tenemos más inquietudes sobre ello que nos llevamos a la boca, que nadie nos puede garantizar si tiene un nivel de agrotóxicos por encima de lo permitido y qué impacto eso va a tener en nuestra salud. Entonces, como este sistema no nos está dando respuesta, todos los días tenemos gente que está haciendo ese salto, está abandonando la agricultura convencional para pasar a la agroecología en todas sus maneras. Para darte un ejemplo, el ingeniero agrónomo Eduardo Sardá empezó asesorando en agroecología extensiva a un campo en la zona de Benito Juárez, sudeste de la provincia de Buenos Aires, de 640 hectáreas. Eso fue teniendo un efecto como multiplicador y hoy, ¿sabes cuántas hectáreas está asesorando? Más o menos 14.000 en todo el país. ¿Y qué es esto? Son 14.000 hectáreas que están hoy bajo esquemas de agroecología extensiva. ¿Por qué agroecología extensiva? Porque muchas veces se decía, bueno, la agroecología es para la huertita al fondo de tu casa o para el jardín de la casa, pero no para grandes extensiones. Lo que está demostrando la experiencia de la agroecología extensiva en Argentina es que en grandes extensiones es posible producir alimentos sin agrotóxicos, sin transgénicos, y no solamente que es posible, sino que es hasta más rentable. La apuesta más interesante es que le está hablando al bolsillo de los productores, que son los principales damnificados por este sistema que los esclaviza con todo un paquete tecnológico que tienen que echarle cada vez más. ¿Y por qué tienen que echarle cada vez más? Porque, por supuesto, la naturaleza se defiende. Entonces, si uno le echa el glifosato, el primer año puede funcionar, pero el siguiente año esa planta ya va a expresar una resistencia y hoy ya no saben cómo lidiar con todo lo que ellos llaman malezas. Entonces, ¿qué están usando? Cada vez productos combinados entre sí, estamos volviendo a ver el campo, el 2,4-D, que es mucho más tóxico, el glufosinato de amonio, nuevos eventos transgénicos que expresan resistencias a 3 o 4 agrotóxicos al mismo tiempo. Entonces, ese sistema no lleva a ningún lado. Y cada vez hay más productores que abren los ojos y dicen, no, yo no quiero seguir en ese camino, me paso a la agroecología. Y se está dando de manera cada vez mayor.
Marcos, lamentablemente se nos acabó el tiempo y nos quedamos con una cantidad enorme de temas que nos hubiese gustado abordar. Insisto, le pegamos una lecturita al blog que hiciste y estuvimos recorriendo con la lectura algunas experiencias que te tocó transitar. Nos gustaría ver si podemos arreglar a instancia de Jerónimo, con quien estás en contacto más habitualmente, para hacer un lunes de estos en el que vos puedas un programa exclusivo para hablar de este tema, porque realmente son una cantidad de las preguntas que se nos disparan y en un reportaje telefónico cortito no las terminamos de evacuar. No sé qué te parece, si es posible.
Con mucho gusto, honrado realmente de que me ofrezcan esa posibilidad, agradecerles que den difusión a estos temas, porque lamentablemente hay un bloqueo informativo alrededor de estos temas. Lamentablemente los medios de comunicación masiva tienen un cerco muy fuerte alrededor de esto, a partir de la pauta publicitaria que reciben del gobierno y que reciben de las empresas, así que enhorabuena. Y tienen el lujo ustedes de tenerlo ahí a Jerónimo Meinke, que no solamente ha sido alumno de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, sino que él es uno de esos actores que hoy en el campo argentino está haciendo una apuesta por un sistema alimentario distinto a partir de la experiencia que él está desarrollando concretamente, nada más y nada menos que en Roja, que es como el epicentro del agronegocio en Argentina y donde tiene su sede nada más y nada menos que Monsanto.
Bueno, entonces te comprometemos y hacemos un peloteo la próxima contigo y con Jerónimo y podemos desarrollar todo esto. La historia que más nos impactó respecto de todas que en realidad nos interesaron es cuando esa que titulaste André y Santiago ya no están entre nosotros y a partir de ahí que nos cuentes, porque de alguna manera nosotros queremos plantear y a quienes nos escuchen, extenderle que esto no es solamente un problema de negocios con unos pícaros que se llevan unos cuantos cientos de miles de millones en el bolso. Acá se llevan vidas, y tratar de poner, dejar de considerar la vida de nuestros compatriotas como un número, sino considerarlas como lo que deben ser, y me parece que por ahí arrancar con ese tema para visibilizar que acá no solamente tiramos veneno, sino que ese veneno que tiramos se cobra la vida de nuestros compatriotas.
Y ahí efectivamente estamos yendo al talón de Aquiles de este sistema, porque este sistema se sostiene y se legitima con una falsa promesa, y es que solamente tenemos que hacer esto porque es la única manera de alimentar al mundo. Lo que queremos demostrar con el caso de André y de Santiago es que este sistema no está pensado para alimentar al mundo. No solamente no alimenta al mundo, porque el hambre aumenta año a año en el mundo, sino que tampoco alimenta a nuestros propios compatriotas que, digamos, mueren literalmente de desnutrición, como es el caso de André y Santiago, que ya no están más entre nosotros precisamente por falta de acceso a una alimentación adecuada.
Marcos, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y después arreglamos a instancias de Jerónimo para un próximo lunes en el que te vengas y charlamos largo y tendido sobre este tema.
Un abrazo fraterno a ustedes y nuevamente muchas gracias por esta conversación.
Un abrazo. Fue Marcos Filardi, abogado de derechos humanos y especialista en soberanía alimentaria. Visiten viajeporlasoberaníaalimentaria.blogspot.com.ar, que es realmente alucinante la página que ha construido este compañero. Volvemos un ratito.
Sonriente, desparramando dientes en la televisión, en mi opinión. La cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man, venite por el barrio, yo te doy mi salario. Quiero ver, para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para guardar la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo, no me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para lo que no es tuyo, no me vengas a zarpar, no me vengas a zarpar.
¿Qué opina, que pensaría Alfonsín de este acuerdo con Mauricio Macri?
Estaría en primera fila, hubiera estado en Gualeguaychú apoyando en primera fila la posición nuestra, pero ¿sabes qué?
¿Qué sucede si yo le dijera que Alfonsín en su momento dijo que aliarse con Mauricio Macri sería traicionar los principios del radicalismo?
Nunca dijo eso Alfonsín. Nunca dijo eso.
¿Nunca dijo eso?
Jamás dijo eso.
Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer tenemos límites, el oficialismo por un lado,
¿sí?
Y otro es la derecha por otro lado.
¿Qué derecha?
La derecha. La derecha es Macri, por ejemplo.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco cuitas para toda esta manga de gatos.
Nos quedan 10 minutitos de programa, vamos a ver si son 12. Estamos jodidos de tiempo, pero no queríamos dejar de tocar un tema que atravesó la discusión en el marco de la sociedad en estos últimos días, que tiene que ver con el asesinato de Micaela García, esta militante popular de la provincia de Entre Ríos. Pero visto desde otra perspectiva, nosotros nos planteábamos que acá venían pasando algunas cosas que tenían que ver con un inadecuado tratamiento de la justicia respecto de esto que está ocurriendo, tanto desde la protección a aquellas personas que son violentadas, como desde el tratamiento que se le da a aquellos que son condenados y que vuelven a reincidir en el tema. Y hay un punto esencial, que es la responsabilidad del juez que ordenó la liberación del tipo al cual se les indica la responsabilidad de haber asesinado a esta chica. Y sobre esto queríamos hablar. Por eso nos contactamos con Rubén Bonelli, más conocido entre nosotros como Mengueche, un compañero de la provincia de Entre Ríos, militante popular también, un perseguido por la dictadura y además un tipo que siempre peleó desde el espacio de los derechos humanos. De hecho fue delegado de la Dirección Provincial de Derechos Humanos en su ciudad, que es Concordia, y un amplio conocedor de este tema. Mengue, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, buenas tardes, la audiencia de Retruco.
Muchas gracias, Mengue. Bueno, ¿por qué no nos contás un poquito? Estos días hablando por teléfono, o chateando, mejor dicho, por teléfono, vos me contabas que había algunas cosas que había que señalar, que tenían que ver tanto con la responsabilidad de este tal Rossi, el juez de que dio la orden de liberación de este tipo, como también algunas cositas relacionadas con el actual ministro de Provincia. Nos referimos al hijo de Sergio Uribarri. Exactamente. Y bueno, queríamos ver apuntar a esta noticia desde ese lugar. Desde ya, por supuesto, sintiéndonos doloridos y conmovidos por lo que sucedió con esta compañera, pero tratando de abordar la problemática desde otra mirada. ¿Por qué no nos contás un poquito esto que vos conocés de la situación, Mengue?
Bueno, básicamente, lo que se conoció a través de los medios de comunicación ya a nivel nacional, cuando trascendió este hecho, este grave hecho, ¿no?, que enlutó a la ciudad de Gualeguay con respecto al tema de la primera desaparición de Micaela García y su posterior hallazgo, digamos, del cuerpo, ¿no?, y a la vez, la captura en provincia de Buenos Aires del presunto autor del hecho, ¿no? Estamos hablando en este caso Sebastián Warner, ¿no? Sebastián Warner ya, él purgaba por un hecho de violación, después había cometido una doble violación, digamos, ¿no? Un doble hecho. Después otro que él, usando el artilugio como es hermano gemelo, y digamos un caso en 100.000, determina que el gen es el mismo, digamos, el hermano gemelo. Uh-huh. O sea que él, utilizando ese ardid, lo invocó el hermano, que el hermano era el responsable, y en base a la duda, digamos, el juez resolvió y lo pasó por alto, digamos, ese hecho, ¿no? Uh-huh. Hecho gravoso. Lo que es cierto, bueno, que él estaba purgando a una condena de 9 años y ya venía saliendo, digamos, con 4 años, digamos, ¿no? Dejaron libertad mediante el juez de ejecución de pena, que es Carlos Rossi, con el cual, bueno, lo conozco, es un juez garantista, Pero acá, digamos, lo que se atacó, y sobre todo lo que los sectores conservadores, es que el garantismo no sirve, digamos, como si el garantismo, digamos, es aplicado para reos, digamos, que han cometido distintos hechos delictivos, digamos, uh-huh. que castiga el Código Penal. Lo que pasa es que no es que el garantismo de Juan Arroz lo que dejó liberado a este monstruo, digamos, sino que es la determinación del juez en base a una ley que lo ampara, en donde él puede hacer caso omiso a lo que le estaba diciendo el servicio penitenciario, que no estaba en razones óptimas para ser liberado. Uh-huh. A él lo faculta, cierto, la ley, lo dejó afuera y así cometió el delito, ¿no? Pero en las últimas horas, y uh-huh. esto es, digamos, esto es algo en exclusiva para Retuco, es que había otro hecho muy grave, en donde deja también un brutal homicidio en la calle de Rossi.
Ajá.
Esto trascendió hace poco, digamos, como obró el magistrado, por un hombre condenado por trata de personas. Le otorgó el beneficio hasta que mató a su pareja, digamos. Le otorgó el beneficio de la salida a este hombre, de apellido Chiafino, que estaba preso por liberar una niña muy chica.
Uh-huh.
¿Qué hizo Chiafino? En su visita familiar llegó su novia y la termina ahorcando en la misma unidad penal, digamos, ¿no?
Uh-huh. Y este caso también lo llevaba Rossi,
también el que dio la libertad condicional.
Mengue, ahí en la provincia de Entre Ríos nosotros nos acordamos haberte entrevistado ya en un par de oportunidades, y más allá de las charlas que habitualmente mantenemos, y siempre surge el mismo tema. Hay una situación de, digamos, de ausencia de inoperancia del poder judicial o del sistema judicial provincial. Nos acordamos, por ejemplo, cuando vos te enfrentaste a la mafia de esclavizar gente en el tema de la producción de arándanos. Nos acordamos cuando fue el amotinamiento provincial, que el único que fue a tratar de poner orden y se enfrentó a los comisarios y a toda esa banda de policía alzado fuiste vos,
que estuvo en la toma.
También nos acordamos cuando charlamos la vez anterior de ese chico que mató al creo que era en Yeruá, que mató al juez por cuanto se sentía destratado y demás. Exacto. Y todo venía de la mano de una cantidad de situaciones y circunstancias que el Poder Judicial, el sistema judicial provincial, no resolvía. La pregunta es, vos desde el lugar institucional que te tocó en su momento y desde el lugar de militante popular que seguís teniendo en este momento, además de comunicador, ¿cómo ves esa situación donde existe un poder judicial que no solamente no resuelve, sino que agrava los problemas en la provincia?
Yo lo que planteo de mi visión, digamos que no soy abogado, por supuesto, pero uno, utilizando el sentido común, puede ver, digamos, las grandes falencias, digamos, del Poder Judicial. Pero no nos tenemos que quedar tampoco con esa mirada en el Poder Judicial mismo, sino también en todo un sistema, digamos, que está un sistema que está mal, que ha perimido, que no está a la altura de las circunstancias actuales. También tenemos un sistema penitenciario en la provincia de Entre Ríos que con muchos errores, con cárceles que están sobrepobladas. Para decirte algo, en Concordia, digamos, en una ciudad de 160.000 habitantes, tenemos una cárcel con más de 300 presos, y una Ajá. cárcel que fue hecha para alojar a 75. O sea, digamos, está sobrepoblada, está atestada, las condiciones, digamos, no son las óptimas, la detención no son las óptimas, falta salud, falta un montón de cosas, digamos, en la provincia de Río. El sistema también penitenciario, como te decía, hizo agua. Acá tenemos un organismo que se ocupa de los presos que están en libertad condicional y que son realmente los responsables de una dependencia del Ministerio de Gobierno. Estamos hablando ya del Poder Ejecutivo. sociales, digamos. Se supone, digamos, que aquel ciudadano que estuvo privado de la libertad, digamos, por la comisión de un delito y fue juzgado, tiene que salir mejor, pero sale aún peor, digamos, las condiciones son peores, no encuentra trabajo y, digamos, no le queda otro camino que la que delinquir nuevamente. O sea, hay todo un sistema, digamos, que no se ocupa realmente de atender, digamos, a estos sujetos, digamos, que, como ya te digo, entran, digamos, y salen peores en el transcurso de unos años.
Mengue.
Acá también se vio la falencia, digamos, de una Cámara de Diputados, senadores, de legisladores que están adormecidos y que hoy, digamos, salieron corriendo a responsabilizar al juez porque no le quedaba otra, de ver un chivo expiatorio para todo este cosa. O sea, yo noté que trate de deslindar las responsabilidades que le competen al juez, digamos, y que de alguna manera se va a ver reflejado cuando se lo juzgue, cuando se le haga el juicio, digamos, el jury de enjuiciamiento, en donde se va a terminar la culpabilidad o no del juez. Pero, digamos, creo que esto marcó una bisagra en la historia de Entre Ríos, un antes y una ahora, y que, digamos, esperemos que mejore, digamos, ¿no? Los padres de Micaela se han ocupado, bueno, de reunirse con muchos medios nacionales, ahora volvieron a la provincia y están abocados a crear una ONG que se ocupe, digamos, en el tratamiento de crear leyes acorde al nuevo tiempo que estamos viviendo, porque, digamos, un delincuente sexual, un abusador, es una persona, y esto está avalado por la Organización Mundial de la Salud, no se puede corregir, digamos. Y es una persona, digamos, que soltándola y estando nuevamente en la calle, es un peligro para todos, digamos.
Mengue, lamentablemente se nos fue el tiempo. Lo que te proponemos es, porque hoy tuvimos un programa así con bastante contenido y bastante información, nos gustaría ver si arreglamos para el lunes que viene, porque hay algunos temas relacionados con lo que vos estás haciendo allí en la provincia y con todo lo que tiene que ver con la lucha por los derechos humanos que nos interesaría seguir conversando. Así que si te parece, la seguimos el lunes que viene.
¿Cómo no? El lunes que viene la seguimos, entonces.
Ahí estamos. Te mandamos un abrazo grande, Mengue.
Bueno, le dejo un abrazo para todos, igualmente.
Muchísimas gracias, fue Rubén Bonelli desde la provincia de Entre Ríos, de la ciudad de Concordia. Bueno, se nos fue el tiempo, nos quedan segundos. No está Carlos Carcavalo para hacer el saludo final. Nuestra solidaridad con los trabajadores del BAU. En el día 19 tienen la amenaza de desalojo, se hace una vigilia durante toda la noche en espera a ver qué es lo que va a suceder. Nuestra solidaridad con todos ellos, ojalá que no se pueda cumplimentar y que puedan preservar el lugar de la que se ganaron con esfuerzo, con lucha y con sacrificio. Volvemos el lunes que viene con Quiero Retruco. No está Carlitos Carcavalo, decíamos, para hacer el saludo final, lo digo yo, lo gritan todos acá si tienen ganas. Nos llamamos Quiero Retruco y decimos que los trabajadores. No vamos a